Y bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora sí vamos a hablar con alguien que sabe más que nosotros. Obviamente nosotros no sabemos nada, pero en este caso seguro que no sabemos nada. Y está con nosotros Damián Svalb, politólogo, analista de política internacional, director del portal de noticias Zoom Internacional. Hola Damián, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno, Damián, esta semana se conoció el acuerdo, o el preacuerdo en realidad, porque no es el acuerdo, sino es la intención de firmar el acuerdo de Israel con Sudán. ¿Qué cambios o qué cambio o qué cambia respecto a los acuerdos anteriores para vos?
Bueno, más que nada, creo que la diferencia, a ver, siguen una línea claramente estos acuerdos, ¿no? Como que hay un bloque árabe que claramente está en sintonía con cierto liderazgo, si quiere, de Arabia Saudita, en una idea de normalizar relaciones con Israel. El caso puntual de Sudán me parece más interesante o más fuerte todavía, porque son Israel y Sudán son dos países que están en estado de beligerancia, si quiere, han tenido, a ver, si quiere, estar en un estado de tensión permanente, ya que es conocida que Sudán durante mucho tiempo apoyó y fue socio de Irán. Y tuvo mucha implicancia en apoyar a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Entonces, claramente había una tensión, si bien Israel no lo tenía dentro de la lista de países enemigos, abiertamente, era obvio que esto es un cambio importante y marca, sí, me parece una diferencia fuerte con los acuerdos anteriores contra los Emiratos Árabes perdón, con los Emiratos Árabes y con Bahrein. Que yo lo hablaría más de normalización, más que acuerdo de paz. A este acuerdo con Sudán yo sí lo podía poner ahí. Obviamente, como decís vos, esto recién es un proceso que va a empezar, hubo una conversación telefónica tripartita entre Trump, que es el gran hacedor de estos acuerdos, no el gran impulsor, Estados Unidos se puso la cabeza de esto. Me imagino que Trump también lo hizo ahora, porque en una semana son las elecciones en Estados Unidos, y para él esto en política internacional es un gran logro que le puede llegar a servir quizás electoralmente, no sé cuánto puede influir. Pero me parece que Trump se puso a la cabeza de esto, entonces lo anunció el viernes en una comunicación tripartita entre las autoridades israelíes, de Sudán y de Estados Unidos. Me parece que es un paso importante, que ahora sí va a depender mucho de lo que pase el 3 de noviembre en Estados Unidos, ¿no?
Sí, independientemente de eso, yo veo, digamos, no veo marcha atrás en los acuerdos, sino que por ahí no se profundicen a lo mejor, ¿no?
No, claramente. No, no, lo que se firmó, nosotros sabemos que lo que se ha firmado Israel con países obviamente que han tenido guerras como Egipto, como Jordania y demás, se ha respetado, más allá de idas y vueltas, digo, del 79 hasta ahora entre Egipto e Israel, no se disparó un tiro, digo, con Jordania se ha respetado, más allá que uno la pueda llamar una paz fría, lo que se firma y eso es irreversible. No, yo lo que digo, la importancia o no del triunfo de Trump, me parece que ahí podríamos llegar a ver si claramente un acercamiento y una convalidación y un blanqueo de unas relaciones que ya son muy sólidas, por ejemplo, entre Israel y Arabia Saudita. Me parece que si Arabia Saudita finalmente da ese paso de normalizar abiertamente relaciones con Israel, ahí sí estaríamos en presencia de un nuevo Medio Oriente, ¿no? Un cambio de statu quo radical, y bueno, obviamente eso sería un golpe muy fuerte para Irán y obviamente para todas las influencias que tiene Irán en la región. Yo creo que ese paso va a depender mucho del triunfo de Trump. Ojo, no descarto que con Biden lo pueda hacer, me parece que va a ser más complicado porque, bueno, como bien sabes, Biden dentro del Partido Demócrata tiene ciertos sectores que no son muy, no son muy amables con las políticas exteriores de Israel y con Bibi. Entonces, bueno, ahí puede demorar un poco eso. Pero por eso pongo la importancia de las elecciones del 3 de noviembre para ver si si esta catarata, si se quiere, o estos pasos que se están dando en normalización con los países árabes va a continuar de manera más fuerte, ¿no?
Damián, buenos días. ¿Y por qué crees que estos acuerdos se están dando todos más o menos en simultáneo cuando años anteriores prácticamente era impensado que todo esto suceda? ¿Por qué antes no y ahora sí?
Yo creo que ahí se suman una serie de factores. La principal, claramente, y lo repito, es Trump en el gobierno, ¿no? Trump ha dado un vuelco en las relaciones. El plan de paz que tiene preparado, o el plan de normalización de las relaciones entre Israel y Palestina que tiene preparado Trump, que es el acuerdo del siglo, habla de esto. Busca como final la normalización de las relaciones de Israel con los países árabes. Ese es un punto. Después, claramente, el enfrentamiento que existe entre el mundo sunita y el mundo chiita del Medio Oriente, que está representado por Irán y Arabia Saudita, ¿no? claramente desde que Irán empezó a tomar poder y tomar mucha influencia en la región, el bloque sunita de Arabia Saudita y estos países empezaron a preocupar mucho, te diría más que Israel, ¿no?, de este crecimiento de tanta influencia iraní en la región. Entonces, eso también hay preocupación. Y por otro lado, es un blanqueo de una relación que ya viene. Digo, comparece, uno habla uno se entera que hace 10 años había una oficina que hacía las veces embajada de Israel en Bahrein, digo, había lazos comerciales, económicos. Digo, me parece que el apuro tiene que ver todo con esto, ¿no? Para demostrar o dar una señal que el acuerdo del siglo, como lo llama Trump, pueda avanzar. Para Israel, claramente, es un gesto, para Israel, es una demostración de la amplitud y de la disposición israelí para sentarse a negociar con países árabes y para firmar acuerdos, y obviamente también una necesidad económica y comercial de muchos países de ampliar las posibilidades de crecimiento económico, desarrollo tecnológico y demás. Digo, está todo muy, muy, muy mezclado, y yo creo que todo ese combo hace que ahora haya una aceleración en este proceso. De vuelta, disculpen ser repetitivo, pero va a depender mucho también de cómo esto siga. Yo me imagino que si Trump gana, esto va a tener un impulso histórico, definitivamente. Y yo creo que ahí Arabia Saudita se va a subir a este carro y va así, ahí vamos a estar en presencia de una revolución en el Medio Oriente en ese sentido.
¿Y si Trump pierde y gana Biden, cómo crees que pueda llegar a seguir esto? ¿Crees que hay ya acuerdos que se van a caer?
Sí, a ver, en el mejor de los casos va a ser todo más lento. Me imagino que Biden, no sé cómo lo digo, dentro de su partido y a ver cómo él lo maneja. Los demócratas han tenido, no han sido anti-israelíes, ¿no? De ninguna manera, han tenido, digo, aún en las peores momentos de la relación entre Obama y Netanyahu, Obama también habilitó ventas de su sistema de defensa, digo, siempre ha sido buena relación, pero yo creo que en este caso Trump ha marcado un antes y un después, ha sido muy, muy estrecho el vínculo, le ha dado, han sido muy una buena relación también personal entre Bibi y Trump. Entonces me parece que si gana Biden, esto va por lo menos van a parar la pelota y van a analizar todo de vuelta. Ahí también hay que pensar que Biden puede ser que vaya nuevamente a intentar reponer la relación con Irán. Eso también va a tener influencia. Hay que ver cómo reacciona el gobierno de Israel, hay que ver cómo reacciona la Arabia Saudita. Yo creo que ahí por lo menos va a ser todo más lento.
Sí, lo que pasa es que tanto con Sudán y en caso de Arabia Saudita empieza a tornarse la región de lo que sería el Golfo de Aqaba o el Mar Rojo, ¿no?, como una nueva región económica en paz, porque o sea, Arabia Saudita es el país contiguo a Jordania. Si uno se pone en Eilat, ahí limita Jordania y al poquito empieza Arabia Saudita, digamos, no es limítrofe, pero lo que terminaría generando una región gigante en paz, ¿verdad?, que económicamente es imbatible, pienso.
No, a ver, yo creo que eso está claro, lo tienen claro todos. Hay un factor que no nombré, pero es la cuestión palestina, hasta qué punto también, digo, ¿por qué no blanquea o por qué esto no se hizo antes también, un poco de la pregunta anterior? También porque los palestinos siempre, o el mundo árabe siempre había puesto la cuestión palestina o a la resolución del conflicto israelí-palestino primero, antes de cualquier normalización de relaciones con los países árabes. Esto ya no sucede más, por eso los palestinos son los grandes perdedores de toda esta historia, ¿no? Porque el mundo árabe se empieza a acercar a Israel, empieza a normalizar relaciones sin poner como condición que haya un acuerdo con los palestinos. Y esto para los palestinos es un golpe tremendo, los pone una intrascendencia absoluta. Y yo no creo que Arabia Saudita no avance también, porque justamente eso, la calle árabe, me parece que ahí tienen que ir regulando y viendo la reacción de la calle árabe. Cuando me digo la calle árabe, digo manifestaciones, la oposición que hay todavía en Israel. Entonces me parece que eso es lo que traba también mucho el avance de Arabia Saudita.
Sí, yo te hago dos, yo tengo siempre una lectura económica de estas cuestiones. La primera es, en caso de, esto es muy contrafáctica, pero si Arabia Saudita se sumara, no sería descabellado pensar que existiría turismo entre las tres principales ciudades sagradas árabes, ¿no? Que es Medina, Meca y Jerusalén, como una cuestión de flujo de tránsito normal de personas que hoy no existe, y esos pueden ser 100 millones de turistas por año, sin exagerar. Eso es un tema, pero mi tema tiene que ver si no se está acabando la economía del petróleo o la economía como la conocimos tal del petróleo, y los árabes, que no tienen un pelo de sonsos, empiezan a invertir en tecnología de la que Israel produce, y por ahí tiene que ver por ese lado, ¿no?
Coincido en ambas situaciones. digo, la no dependencia ya de los grandes países de la cuestión petrolera, el desenganche de Estados Unidos también en la región y la que empieza a tener más intrascendencia. Entonces, obviamente, el desarrollo tecnológico, lo que ofrece Israel, la apertura que tiene al resto del mundo, más los recursos. Israel firmó hace poquito también un acuerdo con el Líbano por un límite marítimo para la extracción de gas. Digo, los países árabes no son ingenuos, saben de la necesidad que tienen para tener un acuerdo con Israel, tenerlo como socio y tener paz en la región para poder aprovechar eso. El Líbano está atravesando una situación económica tremenda y eso hizo que se sentaran con los israelíes para acordar eso, para que ellos puedan explotar los yacimientos de gas debajo del Mediterráneo. Por eso yo coincido con vos. Ahora, lo que yo vuelvo quizás mi tendencia es irme a la parte política, cómo controlo un poco la calle. Hace 10 años, 9 años, tuvimos unas primaveras árabes en el mundo árabe que no hay que minimizar, porque digo, cayeron gobiernos con eso. Entonces, yo creo que ahí el equilibrio que están haciendo, el cálculo que están haciendo estos gobiernos, es decir, bueno, ¿hasta dónde puedo avanzar en esto? Ver cómo puedo controlar la calle o mostrar a la calle que esto va a tener beneficios económicos, va a tener una mejora en la convivencia. Como decís vos, el turismo es un punto fundamental en esto, ¿no? Con los Estados Unidos, lo primero que hubo fueron acuerdos en ese sentido. Ya hubo viajes de las compañías aéreas y de vuelta a Israel y demás. Entonces, yo coincido eso. Lo que yo pongo un punto ahí de tensión es eso, como las reacciones populares, y esto, si vuelven a poner a los palestinos como una condición fuerte.
No, está bueno ese punto. Digamos, en el caso de los Emiratos, la calle, digamos, te diría que está básicamente controlada, porque es algo prácticamente no inexistente, pero no es lo mismo Sudán y Arabia Saudita que claro. Bahrein, digamos, ¿no?
Claro, Bahrein en cierto sentido, que es un país con mayoría chiita, obviamente gobernado por los sunitas, también ha demostrado que tiene la alta voluntad, obviamente es un punto para tener en cuenta, y Arabia Saudita sería por eso, te digo, sería, yo no tengo duda que haya una intención ya política de cerrar esos acuerdos ya. Ahora me parece que están esperando el momento. El momento más oportuno, y van viendo cómo esto se va desarrollando paso a paso. Yo creo más temprano, más tarde, Arabia Saudita y Israel se van a terminar normalizando la situación, pero bueno, van a tener que algunos factores políticos para que esto suceda más temprano que tarde.
Bien, Damián, gracias.
No, por favor, gracias.
Un abrazo.